Vamos a ir a Marcos, capítulo 10. Versículo 46. Una historia que todos escuchamos hablar sobre ella un montón de veces. Y vamos a escuchar una vez más. Vamos a leerla una vez más. La historia de Bartimeo. ¿Quién no conoce la historia de Bartimeo? Del ciego Bartimeo. Si no la conoces, hoy la vas a conocer. Bendito seas, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque tú estás obrando, Señor, en nuestras vidas, en esta casa, Señor, y en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor. Te pedimos, Señor, que por favor, en el nombre de Jesús, Señor, nos ayudes a estar atentos a lo que tú quieras decirnos, Señor, y que me hables a mí y a cada uno de los que estamos aquí, Señor, y que solamente seas tú el que hable, Señor. Que sea tu Espíritu Santo dándonos a cada uno lo que necesitamos, Señor, y acogerlo como que viene de parte tuya, Señor. Darle la importancia que tu palabra tiene, Señor. Yo te bendigo y te doy gracias por tu palabra, Señor, porque transforma nuestras vidas, Señor. Y nos permite, Señor, poder disfrutar la vida que tú tienes preparada para nosotros, Señor. Que tú quieres para nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Bendícela esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vinieron a Jericó. Jesús, los discípulos y un montón de gente que iba caminando con él. Al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, «Hijo de David, ten misericordia de mí». Entonces, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, «Ten confianza, levántate, te llama». Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino junto a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, «¿Qué quieres que te haga?». Y el ciego dijo, «Maestro, que recobre la vista». Y Jesús le dijo, «Vete, tu fe te ha salvado». Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Cuando yo conocí a Cristo, no sé por qué un montón de veces se compartía sobre este texto allí en la iglesia donde conocí al Señor. Y sí es verdad que después, con los años, escuché alguna que otra vez más predicar sobre el ciego Bartimeo, pero en aquel tiempo era muy habitual que lo escuchara, igual que escuchaba hablar de cuando Jesús iba en la barca y había tempestad. No sé, quizá algunas predicaciones Dios te las hace escuchar en momentos determinados, pero en aquel tiempo yo lo estaba escuchando un montón de veces. Y en aquel tiempo también había un grupo argentino que se llamaba Puerto Seguro, que cantaba una canción específica sobre este tema. Y siempre fue un texto con el cual me sentí un montón de muy identificado con él, con el ciego Bartimeo. Porque cuando veía la historia de él, de alguna manera me veía reflejado a mí. Un ciego sentado junto al camino, pidiendo limosna para poder sobrevivir. Yo veía perfectamente, no estaba ciego. Y no estaba tampoco sentado junto a ningún camino. Pero sí es verdad que de alguna manera me sentía identificado en el aspecto de que era una persona que no tenía lo que había, lo que se veía. O sea, era una persona que no tenía esperanza. No tenía una esperanza diferente a la que estaba viviendo en ese momento. En aquel tiempo no existía la ONCE. Y los medios que tenían los ciegos para poder desarrollarse como individuos, pues eran muy limitados. Lo único que le quedaba era, pues eso, sentarse en puntos donde la gente pasara y poder mendigar. Yo me sentía como él en ese aspecto, en el aspecto de que mi realidad para mí era imposible de que cambiara. Una vida completamente improductiva, aparte de lo que, bueno, el ciego mendigaba y yo, pues, de alguna manera también había unos padres que tenían misericordia de mí y, por otro lado, lo que yo conseguía robar o lo que yo conseguía vender, trapicheando. Una vida sin esperanza de ningún tipo, con un futuro que para mí ni había, y si lo había, tampoco tenía muchas ganas de llegar a él, porque para estar como estaba, ¿qué más me daba llegar que no llegar? Dirán, ¿y este hombre qué le pasaba? ¿Por qué dice esto? Bueno, yo nací en una familia normal, gente trabajadora, una familia que me quería, pero sí es verdad que siempre, desde pequeñito, ya apuntaba maneras. Yo siempre fui muy, muy rebelde. Y llegó la edad de aproximadamente 15 años, 14, 15 años, que bueno, se mezclaban ahí dos cosas en mi vida. Por un lado, me gustaba probarlo todo. Todo lo que hacían allí en el barrio, pues yo quería hacerlo también. Yo quería ser como los mayores, quería probar lo que probaban otros. Y ahí fue donde tuve mi primer contacto con el tema de las drogas. Y bueno, empezamos a consumir hachís. Pero aparte de querer probar cosas, también tenía un deseo que era el de querer tener bastante dinero, ganar dinero. Mezclado también con la necesidad de sentirme importante y respetado entre todos los que andaban alrededor mía. Y ahí fue como conocí a una gente que, bueno, estos días estuvieron echando la historia de los narcos estos de Cambados. Bueno, pues yo conocí a uno que andaba ahí por el medio y tuve la posibilidad de poder empezar a vender cocaína para esta gente y así hice. Empezamos a no solamente venderla, sino también consumirla. Y junto conmigo había un montón de chicos alrededor, que eran los que andábamos todos juntos, que todos nos dedicamos a vender cocaína. Bueno, cualquier un montón de sitios aquí en Santiago, aquella cocaína que me daba este señor de ahí de Cambados, pues estaba siendo vendida por las discotecas, los pubs. Y la verdad que para un chaval de 15, 16 años era mucho dinero el que llevaba siempre en el bolsillo. Pero según estaba vendiendo, también consumía. El mismo, todo lo que ganaba, todo lo consumíamos. Nos sentábamos en grupos grandes y mucho dinero consumíamos todos los días. Fue pasando el tiempo hasta que un momento determinado, pues, teníamos que consumir para poder movernos, para poder levantarnos. La cocaína estaba haciendo un daño en nosotros, bueno, que nos descontrolaba cuando la consumíamos. Y alguien llegó y nos dijo, ¿por qué no probáis también heroína? Y así, en vez de tener el subidón ese que estáis teniendo con la cocaína, el malestar que en un momento determinado podéis llegar a tener, eso os lo va a bajar. Y ahí fue donde tuve mi primer contacto con la heroína. Cuando empezamos a consumir heroína, todos los que andábamos juntos. Fue pasando el tiempo y llegó un momento determinado en el que, para poderme levantar de cama, pues necesitaba primero despertarme con medio gramo de cocaína y después calmarme con otro medio gramo de heroína. Y así todos los días, todos los días. Eso solamente para empezar a arrancar. Había días que era imposible moverse de cama sin poder consumir. Y todo aquel dinero que habíamos ganado dejó de ganarse, porque ya nos dedicábamos más a consumir que a otra cosa. Y en un momento determinado, pues ya un montón de puertas se cerraron, resultaba todo mucho más difícil a la hora de poder vender, de poder conseguir la cocaína. Y me acuerdo perfectamente una noche que estaba en cama y no me daba levantado de cama, y la que hoy es mi mujer tuvo que salir ella, ir a robar y traer dinero para que yo pudiera consumir y empezar a andar en el... Ella se ríe ahora, pero en aquel tiempo no nos ríamos tanto. Me acuerdo unas navidades por estas fechas que estábamos en un piso en el que... Y pasamos todas las navidades comiendo una caja de mazapanes que me había regalado mi madre. Era lo que comíamos. Y si conseguíamos algo de dinero, nos íbamos al súper de al lado y le acabábamos con la provisión de natillas y yogures. Todo lo que teníamos lo gastábamos en consumir. En ese tiempo no sé qué pasaba, que cuando nos juntábamos a consumir, aparte, los que estábamos juntos de vez en cuando escuchábamos cosas que no eran reales, pero los que estábamos allí todos sí las estábamos escuchando. No sé qué explicación tiene eso en psicología, pero me acuerdo perfectamente, hubo una vez que estábamos Patricia, yo y otro chico, y estábamos escuchando que los vecinos de arriba estaban hablando de nosotros no sé qué cosas. Y cogimos unos cuchillos, nos subimos arriba, llamamos a la puerta para que nos explicaran qué era eso que tenían que decirnos. ¿Cómo es posible que tres personas estén escuchando cosas que son falsas y los tres escucháramos lo mismo? No sé cómo se explica eso. Estábamos mal, nos metíamos ya en las casas de la gente con los cuchillos a que nos dieran lo que teníamos. Cuando no teníamos dinero, me acuerdo que me metía en la casa de los camellos, que no me querían fiar, y una vez fui a la cocina de uno, cogí un cuchillo y dije, o me matas o me das droga, pero yo de aquí no me muevo. Y llegó un punto en el que o nos mataban o nos íbamos a morir o nos iríamos presos. Y hablando con mi padre decidimos, mira, mejor márchate. Era lo que yo quería. Y me fui para la otra punta de España. El sitio más lejano que hay son las Islas Canarias. Yo quería llegar a las Islas Canarias y buscar, olvidarme de todo aquello que había pasado en Santiago, pensando que si escapaba de aquí el problema se iba a quedar aquí. Pero cuando llegué allá, resulta que el problema había venido en el avión conmigo, porque estaba dentro de mí. Me acuerdo que los primeros días yo lo que quería era buscar un trabajo para así olvidarme de las drogas. Pero los primeros días no, el primer día. Pero creo que el mismo día por la tarde o algo así, estaba cogiendo un autobús a Santa Cruz, subir a un barrio que le llaman La Cuesta. Y ahí vi cosas que nunca había visto. Vi niños de 12 años, de 11 años consumiendo drogas. Y me di cuenta de que ese seguía siendo mi realidad. No me había escapado de ningún sitio porque yo no me podía escapar de mí. Cuando bajaba de haber consumido ahí en ese barrio, el chaval que vino conmigo, le vino un coche y lo mandó contra un semáforo, saltó así por los años contra un semáforo. No sé si al final se murió o no. Y esa noche me meto en cama, pues con la misma idea, buscar un trabajo para salir de todo esto, sabiendo cuál era mi realidad. Pero al día siguiente por la mañana, no sé por qué, o sí sé por qué ahora, mi pensamiento era otro, entrar en un centro de rehabilitación. Entonces empecé a llamar, cogí las páginas amarillas, que ahora no sé si las sigue habiendo, centro de rehabilitación, y empecé a llamar. Y la verdad que, por otro lado, era un poco cobarde. Entonces, a todos los que llamaban, no sé por qué, todos me echaban un poquito para atrás. Yo no tenía ganas de que me convencieran de cosas que no quería, que me comieran el coco, vamos. Entonces, a todos le ponía un pero. Y mientras llamaba y buscaba, entré en un centro médico y les pregunté si había alguna posibilidad de hacer una terapia y tal. Y me dicen, sí, pero lo que pasa es que empieza dentro de 6 meses. Digo, pero es que yo no sé si llegaré a 6 meses. Y me marcho. Y según me marcho, me dice la chica, mira una cosa, ayer vinieron unas personas con unos calendarios y creo que están ayudando a gente con problemas de drogas. Coge el teléfono si quieres. El calendario salía una fuente con una paloma encima y debajo ponía: vivimos felices, libres y sin drogas. Y la palabra libres fue como cuando se pone una intermitencia. Era lo que yo quería vivir libre. Y entonces llamé. Este sitio estaba en las faldas del Teide, llego allí y estaba allí una gente. Desde fuera solo se escuchaba gente tocando tambores y cantando. Y yo llamaba, llamaba, llamaba y nadie me abría. En la misma, esto era como un pazo. Por un lado había un señor y digo: oiga, mire, ahí esta gente y tal, es un centro de rehabilitación. Sí, sí, ¿y qué? Son gente normal y tal. Yo decía: sí, era gente normal. Y decía: sí, sí, son muy buena gente. Es que lo estoy llamando y no me contestan. Pues tú sigue llamando, si hay música es que están dentro. Seguí llamando y salieron a la puerta. Para mi sorpresa, lo que estaban haciendo era, estaban alabando al Señor. Bueno, ahí entré, ahí tuve el segundo contacto con la iglesia evangélica. El primero había sido aquí, años antes, una tarde que viniera, cuando vino Julio Iglesias, no sé si os acordáis, cuando vino a cantar Julio Iglesias, ese día estuve yo aquí en la iglesia. Tengo contacto con la iglesia evangélica y la verdad, cuando llego a la iglesia pensé que estaban todos locos. Yo decidí ingresar en el centro porque era lo que quería, cambiar y a ver qué pasaba. Entonces llegó el día de la reunión, nos llevan a la iglesia, llego allá a la iglesia y digo: estos están todos, a cada cual peor. Cada cantando, levantaban las manos, aleluya, digo: estos están mal. Pero bueno, yo de lo que era la iglesia no quería saber nada, pero de curarme y sanarme, sí, estaba en un buen sitio, era buena gente, me cuidaba, me atendía y no consumía, no fumaba, no bebía, no consumía, bien, bien. Pero claro, una vez que empiezas a ver, empiezas a conocer y veías que sí, había otras personas que estaban con mi misma problemática, unos como yo, unos muertos de hambre que no tenían dónde caerse y allí estaban. Pero es que había otras personas que eran gente que había estudiado, había empresarios, había médicos, había gente que era... Y yo, pero estos... Y hablabas con ellos y eran gente normal. Y yo, estos tontos no son ni están locos. Y como que, bueno, empecé un poquito a perder el miedo y a no cerrarme tanto, ¿no? Hasta que un día, bueno, fuimos a un evento, allí había un predicador y los que estaban en la casa donde nos había acogido nos dijeron: ¿qué tal la reunión? Y yo, bien. Y claro, aquí el predicador hablaba, bueno, las cosas que se hablan desde el púlpito, ¿no? De una vida diferente, y decía el encargado de la casa: bueno, si alguien quiere tener lo que dice este hombre, pues que se lo pida a Dios. Yo esa noche, esa tarde, había estado jugando al fútbol y me había esguinzado un pie. Se me esguinzaban antes los pies con un tobillo, con mucha facilidad. Y bueno, mira, si es verdad que tú existes, yo mañana por la mañana me quiero levantar con el tobillo intacto y quiero sentirte, si es verdad que tú insistes. Bueno, yo me levanté con el tobillo intacto, no le di mayor importancia, y dije: bueno, pues está bien el tobillo y tal. Vamos a la reunión, no me acuerdo lo que predicó, pero sí me acuerdo que en un momento, como yo era muy orgulloso, tuve que levantarme de donde estaba, irme para el fondo, era un pabellón enorme, lleno de gente, irme para el fondo y empezar a pedir perdón a Dios. Mira, ¿sabes cuando vienes de trabajar de la finca que estás un día de calor, que estás sudado, que estás, te sientes sucio? Que te pegas una ducha y te dices tú: qué bueno el que inventó el agua. Pues así me sentía yo. Cuando Cristo me perdonó, la misma, mejor todavía que esa. Qué bueno el sentir el perdón de Dios en mi vida. Quebrantado, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y a partir de ese día, pues la cosa cambió. Nunca más volvió a ser igual. Empecé a leer en Proverbios, no sé por qué. Dios me llevó a Proverbios y leía Proverbios y leía Proverbios. Y en lo que podía lo ponía en práctica, lo que podía lo ponía en práctica. Y veía que la cosa funcionaba, que... Y empecé cada día a confiar más en el Señor, porque aquello que leía en Proverbios, que yo ponía en práctica, funcionaba. Empecé a pensar, pues si esto funciona, si eso es verdad, ¿por qué no va a ser verdad todo el resto? Y hasta el día de hoy que me estáis escuchando aquí. Bueno, aquella que se levantó para ir a robar aquel día, para que Fernando se pudiera levantar, 2 años después, también conoció al Señor, 2 o 3 años después, al año siguiente nos casamos y bueno, lo que sabéis todos, ¿no? Ahí estábamos con 2 niños peleando con la vida, como todo el mundo. Días que ríes, días que lloras, días que te lo pasas bien, días que discutes, como todo el mundo. Pero como decíamos el viernes, si Jesús te dice que vas a llegar al otro lado, vas a llegar al otro lado. Y aquí estamos, en la barca, Jesús de capitán y que nos lleve al otro lado. Cuando miramos al ciego Bartimeo, hay un montón de detalles que son súper interesantes en la vida de él. Pero hay una cosa que dice la palabra en Eclesiastés y es que tiempo y oportunidad, tiempo y ocasión le acontecen a todas las personas. Porque Dios no hace acepción de personas y a todos les da una oportunidad. El ciego Bartimeo supo aprovechar el tiempo y la oportunidad. Él no podía confiar ni en lo que sabía, ni en lo que tenía, ni en lo que era, porque al igual que yo, ni sabía nada, ni tenía nada, ni era nada. Él estaba allí, sentado, junto al camino, mendigando. Y muy probablemente, igual lo tenían que llevar incluso para que pudiera mendigar. Sabía, al igual que yo, que la solución a su problema no estaba en él. Yo había intentado un montón de veces, y no tengo ni idea ni cuántas veces poder cambiar de vida, pero fue imposible. No había nadie ni nada que estuviera a mi alcance que pudiera hacer para poder cambiar. Lo intenté solo, lo intenté en compañía, lo intenté con medicación. Nada podía cambiarme. A Bartimeo era ciego. En aquel tiempo yo no sé qué tipo de ceguera tendría. No. Pero la realidad es que no había ninguna operación, no había ningún médico, no había nadie que pudiera traer solución a su vida. Pero sí sabía que si había alguna solución, que estaba en Cristo. A mí me pasaba igual, si había alguna solución, tenía que ser en aquel que aquella gente predicaba. Y a Bartimeo, al igual que a mí, se le presentó el tiempo y la oportunidad en el cual Jesús pasó al lado de su vida. Tiempo y oportunidad nos acontecen a todos. ¿Os acordáis de las 10 vírgenes? Tenían que tener su lámpara llena de aceite para poder entrar con el novio. Todas las 10 tuvieron el tiempo, las 10 tuvieron la oportunidad. Pero hubo 5 que aprovecharon el momento y otras 5 que esperaron pensando que iba a venir otra oportunidad más adelante. Pero hubo un momento determinado en que el novio vino y no hubo otra oportunidad más adelante. Hubo la oportunidad que hubo y se acabó. Yo sé que las misericordias son nuevas cada mañana, pero las oportunidades en Dios, hay quien las tiene una y otra vez y otra vez, y hay quien las tiene, las deja escapar, tiene un accidente de coche y se le acabó la oportunidad. Pero sí tuvo la oportunidad. ¿Os acordáis del Señor que se marcha a una tierra lejana y coge y le da 5 talentos a uno, 2 a otro y 1 al otro? A todos le dio oportunidad. A todos le dio tiempo para poder desarrollar lo que le había dejado. Pero hubo uno que cogió y trabajó con lo que Dios le dio en el tiempo y en la oportunidad que Dios le dio, que el Señor le daba. Y les fue dado otros 5 talentos cuando el Señor vino. Hubo otro que también con sus 2 talentos en su tiempo y en su oportunidad aprovechó para poder multiplicar lo que el Señor le daba. Y cuando vino el Señor, le fue dado más. Y hubo otro que le fue dado menos, 1, pero sí le fue dado como a cada uno de nosotros. pero guardó y no aprovechó la oportunidad de poder desarrollar lo que Dios le estaba dando. Y llegó el momento en el que se acabó el tiempo y la oportunidad, y que tuvo que dar cuentas por aquello que le había sido dejado. ¿Y sabéis lo que pasó? Lo que tenía le fue quitado, porque no aprovechó su tiempo y su oportunidad. ¿Visteis los futbolistas, no? Juegan en Brasil, España, que nos gusta el fútbol. Y dice, bueno, vamos a seleccionar a este y vamos a probarlo a ver cómo va. Y si el día que lo ponen a jugar juega bien, vuelve a jugar otra vez. Pero si el día que lo ponen a jugar resulta que no juega, lo más probable es que no haya otra oportunidad. Tendemos a pensar que siempre van a venir oportunidades nuevas, ¿verdad? En la misericordia de Dios normalmente es así, hay oportunidades nuevas, pero no siempre es así, no es una ley matemática. Debemos aprovechar las oportunidades que tenemos. Yo cuando estaba allí y entro en el centro, era mi oportunidad. Conocemos a muchas personas que entran y tienen su oportunidad, la desaprovechan y se acaba todo. Una vez llevamos a un chico, ya era un señor aquí, a un centro. Estaba que no daba caminado. Pasó el tiempo, fue cogiendo cuerpo, tal. Y creo que fue en estas fiestas. Sale a la calle, se marcha de fiesta y se le acabó. No aprovechó su oportunidad. Otras personas están teniendo una oportunidad, la desaprovechan. Vuelven a tener otra oportunidad, la desaprovechan. Vuelven a tener otra oportunidad, la desaprovechan. Están frenando el propósito y el plan de Dios para sus vidas, porque si hubieran aprovechado la primera oportunidad, habrían avanzado en el tiempo, en el propósito de Dios para ellos. Pero casi ni siquiera han entrado a los primeros pasitos, porque cuando están empezando a dar los primeros pasos, se echan para atrás. Pasa un tiempo, Dios les da otra oportunidad, vuelven a entrar otra vez y vuelven a dar unos primeros pasos y vuelven otra vez para atrás. ¿Dónde estarían hoy si hubieran aprovechado la primera oportunidad? ¿Cómo estarían sus vidas? ¿Cómo serían sus familias? ¿Cómo sería su realidad en el presente si hubieran aprovechado la primera oportunidad? Pero las personas somos expertos en desaprovechar oportunidades, ¿verdad? Tenemos que estar atentos. ¿Cómo aprovechó su oportunidad Bartimeo? Él puso su fe en práctica. Él puso su fe en acción. Había dos cosas que tenía claras Bartimeo. Una de ellas era su condición. Él sabía perfectamente quién era. Sabía perfectamente cómo estaba. Él sabía perfectamente lo que podía alcanzar en la posición y en la situación en la que él estaba. Lo tenía claro. Yo cuando entré en el centro de rehabilitación, tenía clarísima mi condición. Quizá no supiera con claridad lo que quería, pero sabía con claridad lo que no quería. No quería seguir viviendo aquella vida que estaba viviendo. A Bartimeo le pasaba lo mismo. Él no quería seguir como estaba, él no quería seguir mendigando, él no quería seguir al lado del camino esperando que viniera el día bueno de sol en el que pasara gente por allí y alguien cogiera y en misericordia le diera unas monedas para que él pudiera seguir tirando. Los días buenos, los días de lluvia, ¿qué? Si viviera en Galicia, ¿qué? Mucha gente no se acerca a Cristo porque no tiene clara su condición. Mucha gente piensa que Él puede, que Él no necesita, que Él puede vivir al margen de Jesucristo. Y como hablábamos el viernes, ninguno de nosotros ni podemos, ni somos, ni tenemos absolutamente nada que pueda sostenernos cuando venga el día malo si Jesucristo no está con nosotros. Porque tú te puedes sostener si el día viene medio malo, tres cuartas partes malo, pero cuando viene malo, malo, malo de verdad, ¿quién es capaz de decir que Él sí se puede sostener? Porque los días malos, malos, malos de verdad hay que vivirlos para poder saber cómo uno reacciona. Muchas veces tendemos a juzgar a personas que actúan de ciertas maneras ante situaciones difíciles, ante niños que están enfermos, que no tienen esperanza, que están sufriendo, ante personas que están sufriendo en su matrimonio un maltrato, ante un montón de situaciones que nosotros nunca vivimos. Y pensamos que las personas tienen que reaccionar ante esas situaciones como nosotros creemos que deben hacerlo. Este día estuve hablando con un imán musulmán. Y él me decía, ¿qué te pasa, Fernando? Muy buena persona, muy buen amigo mío. ¿Qué te pasa, Fernando, que te veo que estás triste? Y digo, pues me pasa esto, esto y esto y esto. Y él me decía, a mí me pase lo que me pase, yo siempre estoy igual. Y yo le pregunté, mira, perdona, ¿te murió tu padre? Y dice, no. ¿Te murió tu madre? No. Entonces, ¿cómo sabes cómo vas a estar el día malo? ¿Tú crees que sabes? Pero ¿sabes qué te digo, Musta? Aún eres muy joven. Nosotros muchas veces no conocemos nuestra condición. Y eso nos hace que no tengamos la dependencia de Cristo que debiéramos de tener. Y lo mantenemos ahí apartado y hacemos como Santa Bárbara. Si llueve, rezo. Si no, no rezo. Y sigo para adelante. Porque yo puedo, yo sé, yo controlo. Y vas andando por la carretera y hay una mancha de aceite un día de lluvia, ¿qué sabes que puedes, que controlas? El otro día le hablaba con un chico, salía de Lisboa hacia Valencia. No sé por qué salió la conversación. Y digo, mira, muchas veces somos ingenuos. Salimos a la carretera sin saber lo que va a pasar. Y no estamos preparados porque ahora estamos hablando, pero quizá en una hora tú o yo estemos muertos. La pregunta es, ¿tú estás preparado? ¿A dónde te vas a ir ahora mismo si murieras? Es verdad, decía. Yo no sé si él tomó la decisión que tenía que tomar. Él había ido a iglesias alguna vez. Pero ninguno de nosotros tenemos el control, ninguno de nosotros conocemos nuestra condición. 100%. Pero Bartimeo sí la sabía. Eso por un lado. Y por el otro lado, sabéis que sabía también quién era aquel que estaba pasando por allí. Él lo tenía claro porque él cuando gritaba, que gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, aquel que ha sido prometido como Mesías, ten misericordia de mí. Aquel que es el Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Jesús, tú que eres el Salvador del mundo, ten misericordia de mí. Porque todo eso es lo que le estaba llamando a Jesús cuando le estaba diciendo, Hijo de David. Cuando le estaba diciendo, Hijo de David, él estaba reconociendo que Jesucristo era Dios. Que Jesucristo era el Salvador prometido, aquel que estaba esperando todo Israel. Él tenía claro quién era aquel que estaba pasando por allí. No podía dejar de aprovechar la oportunidad. Ante una oportunidad como esta, estando en la situación en la que estaba él, ¿quién de nosotros la podría dejar pasar? Tenías que activar tu fe, sea pequeña o sea grande, tenías que activar tu fe. Os conté el viernes de lo que me había pasado, el miércoles, una parte, que me puse a orar en el coche con una parte de fe y con otra parte de incredulidad. Porque Dios no necesita que haya una fe muy grande para poder actuar muchas veces en nuestras vidas. De hecho, Dios no necesita que tengamos fe para poder actuar, pero sí es verdad que es mejor tenerla que no tenerla. Vamos a alcanzar más cosas en fe que si no tenemos fe. Si creemos, podemos. Muchas veces. Y el miércoles activé una pequeña fe que tenía en ese momento. Y Jesús sobró. Y la mañana que había amanecido negra se volvió más soleada. Me acuerdo cuando estaba allí, con mi tobillo lastimado, que le dije, Jesús, si existes, quiero conocerte. ¿Qué fe tenía yo? La de una mosca pequeñita. Tenía una pequeña posibilidad de que Jesús existiera. Y Jesús se manifestó en mi vida al día siguiente. Porque activé esa pequeñitita fe. Podía haber pasado, podía decir, ¿qué dice este hombre? Irme para cama con mi tobillo y levantarme al día siguiente como otro día cualquiera. Pero el día siguiente fue un día de gloria que marcó mi futuro. ¿Sabes lo que es triste? Ver a una persona que no aprovecha las oportunidades. ¿Cuántas veces te encontraste con personas, Manolo, que dices, pero este tío, si conociera a Jesús, si entregara su vida a Jesús, toda la problemática que tiene, porque lo ves claro, toda la problemática que tiene, cambiaría. Porque Jesús sanaría su mente, porque Jesús sanaría su corazón, porque Jesús le proveería para sus necesidades. Y te quedas triste porque sabes que la solución está simplemente en el que active su fe y decide no activarla, decide no creer, decide anular la pequeña fe que pueda tener. Todos los días, todos los que estamos aquí tenemos oportunidades. Pero no siempre las aprovechamos, unas veces porque no nos damos cuenta de que tenemos la oportunidad. Otras veces porque vemos esa oportunidad como algo muy difícil de poder alcanzar. Y nos menguamos ante tal dificultad. Y otras veces no aprovechamos las oportunidades porque se levantan voces que nos menguan, que nos achican. Se levantan voces como le pasó a Bartimeo que quieren acallarnos. Muchos le reprendían para que se callase, muchos le reñían para que se callase. Muchas veces se levantan voces dentro nuestra que te vienen y te dicen, venga, hombre. ¿Os acordáis cuando vinieron mis amigos los chinos? Eso que dicen es un cuento chino, hombre. Eso no hay quien se lo crea, es que no tienen ni pies ni cabeza. Y aquí dentro es que la ciencia dice... Es que ¿cómo vas a hacer eso, hombre? ¿No ves que eso es...? ¿Viste cuando hay un llamado que tú escuchas una predicación y ves que es Dios quien habla y de repente el predicador coge y hace un llamado y a veces nos quedamos en el sitio sentados porque viene una voz a tu cabeza y dice, no, yo, si tengo que salir yo... Primero tendría que salir aquel, porque aquel la lió más que yo. O te dice la voz, no hombre, ¿cómo vas a salir adelante si tú eres el predicador? ¿Qué van a decir de ti? ¿Que no tienes fe? O te viene una voz que te dice, hombre, ¿para qué sales? Saliste 500 veces y nunca fuiste sanado. ¿Para qué vas a salir 501? ¿Soy yo el único que escucha este tipo de voces? qué vas a ir el domingo a la iglesia? Si está muy mal tiempo. Ay, es verdad, es verdad. Tienes razón, está muy mal tiempo. Tú empiezas a hablar con tu voz. Y entras ahí en un debate en el cual tú te convences a ti mismo, ¿no? De, claro, hombre, ¿cómo voy a salir? Yo, ¿para qué voy a salir al llamado? Si Jesús me puede sanar en casa también. Y después sales a la calle y resulta que vas ahí a la cafetería y te dicen, hey, ¿y tú eres de estos locos que van ahí a Centro Cristiano? Y tú, como no tienes muy claro todo el asunto, sí, pero solo los domingos, ¿eh? Por la semana van otros que están más locos que yo. Y empiezas ahí a... Y vas a casa y te vienen los de tu familia. ¿Qué me hablas de Jesús? Si tú ayer discutiste conmigo. Y esas voces se van haciendo como pequeños ladrillos que se van juntando y se levanta un muro que te impiden alcanzar lo que Dios tiene para ti. Esas voces empiezan a pastorear en tu mente y te empiezan a desviar del propósito que Dios tiene para contigo. Y cuando te das cuenta, el muro que levantaron o que tú levantaste, haciéndole caso a esas voces que están pastoreando tu mente, es tan alto que ya no lo das roto. Y estás tropezando con él todos los días sin darte cuenta. Mientras sigues construyendo con ladrillitos que pastorean tu vida ese murito. Pero Bartimeo tenía claro que si hay voces que vienen a mi vida y quieren apartarme del propósito de Dios para mi vida y de lo que yo sé que puedo conseguir en Cristo, pues si las voces tienen tono 5, yo le doy tono 7. Y si las voces tienen tono 7, yo le doy tono 9. Y si son tono 9, yo le doy tono 10. Pero yo quiero alcanzar lo que Dios tiene para mi vida. Y a mí nadie me va a callar porque sé en la condición que me encuentro y sé que solamente en Jesucristo puedo alcanzar lo que necesito para poder vivir la vida abundante que Cristo tiene prometida y preparada para cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿queremos lo de Dios? ¿O queremos seguir mendigando aún dentro de nuestras iglesias, en nuestras familias? Hoy tenemos la oportunidad. Solamente tenemos que determinarnos en activar nuestra fe. Y tenemos que callar esas voces. Que yo sé que ahora mismo algunos de nosotros están viniendo a la cabeza. Algunos no. Pero acallas esas voces o esas voces van a acabar contigo. Y si no acaban contigo, te van a poner a años luz de donde Dios quiere ponerte. Depende de ti. A quien quieras escuchar. Bartimeo aprovechó la oportunidad, puso en práctica su fe y acalló las voces. Dice que Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Dice que enseguida recobró la vista y que después hizo lo que tenía que hacer. Seguía a Jesús. Que Dios os bendiga.